Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada, día 2, después del apagón informativo, apagón eléctrico queremos decir, después del apagón eléctrico en el que el Centro de Coordinación Operativa Integrado CECOPI ha acordado ya la desescalada a nivel 1 de la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana, según ha informado el 112 Comunidad Valenciana. Seguiremos centrando parte de nuestra mirada en los ecos y consecuencias derivadas en algunos sectores con motivo de esta interrupción del servicio de energía eléctrica a nivel peninsular, pero antes vamos con titulares de portada que comenzamos en el capítulo de sucesos. Y es que el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Xavia detenía ayer por la tarde a dos hombres acusados de supuestamente causar varias heridas con arma blanca a un joven durante una reyerta en el casco urbano de Xavia. Los arrestados, ambos de 31 años, están acusados de un presunto delito de lesiones. Tras el apagón eléctrico del 28 de abril, AEDMA ha remitido una encuesta a sus socios para conocer el impacto económico y la repercusión que ha tenido en sus negocios esta interrupción masiva de la energía eléctrica. En unos minutos reproducimos una entrevista mantenida con Reme Cerdá, secretaria general de AEDMA, pero vamos con un anticipo.
Hemos mandado una encuesta a ver qué ha ocurrido, cuál ha sido el impacto económico, si han tenido problemas con clientes. Viendo también el tipo de establecimiento que había, cuál ha sido, qué repercusión y a qué afectó el apagón. Y bueno, nos están respondiendo y la verdad es que, como siempre, yo creo que la hostelería ha estado a la altura. Hemos sido el sector que ha estado dando de comer, no solamente aquí en toda España. Lo que hicieron los establecimientos es intentar dar todo lo que tenían preparado y sobre todo cosas frías para evitar en lo máximo abrir cámaras y neveras y que no se perdiera la cadena de frío. Hacerlo todo con la máxima seguridad y bueno, por ejemplo en los hoteles no ha habido problema porque los hoteles el 80% tienen generadores eléctricos, han podido seguir dando los servicios sin ningún problema.
Por otro lado, con motivo del Día de la Madre, el Ayuntamiento de Denia y Acade han lanzado una campaña creativa, emotiva y muy próxima a la realidad de muchas familias. Bajo el lema Feliz Día a la que nunca tiene un día, la iniciativa pretende visibilizar con humor y complicidad la carga mental que asumen tantas madres día tras día, a menudo de manera invisible. El Ayuntamiento de Ondara ha organizado una charla informativa abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de explicar por qué es necesario municipalizar la gestión del servicio de agua. El acto se celebrará el martes 6 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura, en la que se pretende poner sobre la mesa las razones técnicas, sociales y ambientales que justifican este modelo de gestión directa por parte del consistorio. Y CALP celebra a partir de este viernes 2 de mayo la segunda edición del CALP Piano Festival, que reunirá a prestigiosos pianistas del panorama internacional. Los conciertos se celebrarán a las 8 de la tarde todos los viernes de mayo en el Saló Blau, con entrada libre y gratuita. El concejal de Cultura del Ayuntamiento calpino, Guillermo Sendra, resalta el alto nivel de los artistas, tanto a nivel nacional como internacional. Y titulares deportivos, Javier Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy noche de Champions para los culés. Recuerden ese Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona. Nosotros hablaremos de baloncesto. Hablaremos de un Denia Basket que se despidió de la tercera federación cayendo en la pista de Elche por 10 puntos. De un Club Baloncesto y Facal que ganaba 70-86 en la pista de Montemar y que se ha asegurado los play-offs de ascenso. Y de un Club Baloncesto y Juventud de Xavia que tuvo que afrontar dos complicados partidos de los cuales salió derrotado.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Y ahora vamos con consecuencias derivadas todavía del apagón eléctrico del pasado 28 de abril, de este lunes, pero antes página de sucesos, porque ayer por la tarde informaba la agencia de noticias Europa Press que el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Xavi había detenido a dos hombres acusados de supuestamente causar varias heridas de arma blanca a un joven durante una reyerta en el casco urbano del municipio de Xavi. La víctima de la agresión, un varón de 22 años, fue asistida asistido por personal sanitario y había recibido el alta por la tarde, según habían señalado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Los arrestados, ambos de 31 años de edad, estaban acusados de un presunto delito de lesiones. Y también varios incendios ayer por la tarde. El primero en la zona forestal del Castell d'Ambra, en Pego, ya extinguido. El incendio se originó, al parecer, a raíz de una quema agrícola, unos matojos que prendían en un bancal que se encuentra junto a la montaña. El agente medioambiental informaba que finalmente el incendio no afectó a terreno forestal, se trataba de un bancal yermo. Y a este incendio se le suma otro, está ayer por la tarde, en Calp, de un coche eléctrico. Cuéntanos, Kevin Carrió, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miriam. Impactantes imágenes las que vimos ayer por la tarde en Calp. Poco antes de las 7 de la tarde se registraba un incendio en un coche eléctrico municipal mientras se encontraba cargando en la avenida de Ifac, justo frente a la fachada del ayuntamiento. La policía local de Calp fue la primera en intervenir, acordonando rápidamente la zona para evitar que peatones y también vehículos pudieran acercarse al área afectada. Acto seguido, Protección Civil de Calp se personó en el lugar con una unidad de motobomba para controlar el fuego. Sin embargo, los bomberos tuvieron que trasladarse hasta el lugar para lograr extinguir así las llamas sin mayores complicaciones. Afortunadamente, no se han reportado daños personales ni materiales, más allá, por supuesto, del propio vehículo afectado por el incendio. Para facilitar las labores de seguridad y retirar el coche incendiado, la policía local cortó el tráfico de la avenida hasta la retirada del vehículo y la normalización de la situación. El incidente ha sido un recordatorio de la importancia de extremar las precauciones en el uso de vehículos eléctricos, especialmente durante los procesos de carga, aunque afortunadamente no se lamentaron más daños graves. Eso sí, también podría haberse afectado debido al apagón y que podría haber creado algún cortocircuito entre la batería y el puesto de carga. Sin embargo, todo esto se tiene que investigar y, de todas maneras, la precaución de parte del usuario siempre será lo primero.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Día 2 después del apagón eléctrico sufrido el lunes 28 de abril, entre los múltiples sectores afectados por el mismo aquí en nuestra comarca, el de la hostelería y la restauración, al igual que, como decimos, como muchos otros negocios, tiendas y un largo etcétera. Queremos conocer el impacto de esta interrupción eléctrica en ese sector y para ello tenemos al otro lado de la línea telefónica, como nos gusta decir, a Reme Cerdá, secretaria general de AEDMA, Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta. Buenos días, Reme.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo vivieron los socios de AEDMA este lunes 28 de abril, este apagón masivo eléctrico que os han comentado a los socios?
Bueno, en primer lugar, con incertidumbre, como todos. La falta de información es lo peor, no saber qué ocurre ni hasta cuándo va a ocurrir. Pero bueno, una vez que ya se pusieron en marcha la radio, ya nos dimos cuenta que era algo general y que, bueno, había que asumir e intentar que el impacto fuera el mínimo.
¿Y cuáles fueron las principales preocupaciones, ya no solo del empresariado, de los socios, sino también vosotros, desde la asociación?
Bueno, no nos podíamos comunicar con los asociados, lo hacemos siempre vía WhatsApp, correo electrónico y teléfono. No había posibilidad de comunicarnos y que nos hemos comunicado nada más se restableció las líneas telefónicas y la luz. Hemos mandado una encuesta a ver qué ha ocurrido, cuál ha sido el impacto económico, si han tenido problemas con clientes, viendo también el tipo de establecimiento que había, cuál ha sido, qué repercusión y a qué afectó el apagón. Y bueno, nos están respondiendo y la verdad es que, como siempre, yo creo que la hostelería ha estado a la altura. Hemos sido el sector que ha estado dando de comer, no solamente aquí en toda España. Lo que hicieron los establecimientos es intentar dar todo lo que tenían preparado y sobre todo cosas frías para evitar en lo máximo abrir cámaras y neveras y que no se perdiera la cadena de frío, hacerlo todo con la máxima seguridad. Y bueno, por ejemplo, en los hoteles no ha habido problema porque los hoteles, el 80% tienen generadores eléctricos, han podido seguir dando los servicios sin ningún problema. Incluso ya no solamente a los clientes alojados, sino también a las urbanizaciones que están alrededor de los hoteles, incluso han guardado alimentos de estas urbanizaciones. Y yo creo que como siempre, el sector de hostelería ha estado en lo que tiene que estar, dando el servicio a todos los clientes. Y así que hubo un momento que la falta de luz lo impidió y en algunos sitios donde no había gas o no había otra posibilidad de cocinar, pues sí que tuvieron que cerrar.
Y también demostrando, como acabas de decir muy bien, la solidaridad también del sector, porque como has comentado también, esos hoteles con los generadores estaban también ayudando a viviendas de alrededor, Reme.
Sí, así fue. La verdad es que nos hubiese gustado ponernos en contacto pues, con el ayuntamiento, como hacemos siempre en estos casos, para que nos dijeran las necesidades que podían tener, si conocían a alguna persona que tuvieran problemas con respiradores y demás, y poder ofrecer de nuestros hoteles, pero bueno, nos era imposible porque no nos podíamos comunicar. También el ayuntamiento, ayer cuando se restableció, se puso en contacto con nosotros para ver si necesitábamos ayuda o si había habido alguna incidencia. Y la verdad es que sí que han habido pérdidas, por supuesto, pérdidas de clientes en un día festivo. Algunos locales tuvieron que cerrar mucho antes de lo esperado. Cuando se han puesto en marcha algún equipo, sí que ha habido algún fallo. Pero por lo general, bueno, yo creo que dentro de lo que supuso esto a toda España, como digo, la hostelería ha estado ahí, como siempre, dando servicio y con ánimo. Es la conclusión que hemos sacado realmente.
¿Y qué medidas se pueden adoptar a partir de ahora o qué medidas se va a adoptar desde AEDMA, no sé, en tema de reclamaciones o compensaciones, por ejemplo?
Sí, ya ayer pasamos a todos nuestros asociados las cosas que deberían tener guardadas, como fotografías de todo lo que se haya estropeado, control, hacer un balance de pérdidas, si hay maquinarias que se han estropeado, qué deben guardar para las posibles reclamaciones. Bien a sus seguros particulares, que el 80%, 90% tienen este tipo de seguros, y también a la distribuidora, que en este caso es Iberdrola. Hemos mandado formularios de cómo deben hacerlo, pero también estamos un poco pendientes antes de. Hemos dicho que estén preparados, pero estamos pendientes un poco también de cómo se va a declarar, si va a ser un tema de fuerza mayor o no, porque las reclamaciones son diferentes. También desde Hostelería de España nos han dado instrucciones de cómo deber hacerlo. Estamos un poco, pues eso, que la gente que recoja documentación, fotografías, que esté todo registrado para, llegado el momento, poder hacer las reclamaciones oportunas.
De momento, has comentado que sí, que lógicamente pues habrá pérdidas. ¿Os han comunicado más o menos o todavía es pronto para hablar de eso?
Bueno, pérdidas sí que ha habido, un día de festivo que no puedes trabajar al 100%, sí que hay establecimientos que lo han podido hacer, pues porque pues tienen varias cámaras, entonces pueden abrir algunas y cerrar las otras, porque aquí también lo que es muy importante es saber que una cámara que está 24 horas cerradas sin suministro eléctrico no tiene ningún problema, pero sí que los productos perecederos que están en refrigeración, si se habría pasado 4 horas no se deberían consumir. Eso es algo que también le hemos comentado en nuestros establecimientos para que nadie tenga ningún problema de seguridad alimentaria. Pero sí, está claro que pues no poder cobrar con tarjeta. Esto lo que nos da a ver también es que no podemos prescindir del dinero, que es cosas que se están diciendo, el euro digital y demás, ¿no? La hostelería está en contra de esto. Queremos que siga existiendo el dinero en efectivo y ahora se ha visto. También queremos recalcar en este tiempo la importancia de las terrazas, qué importante han sido las terrazas en el apagón, que permitió que la gente saliera a las calles, pudiera consumir y pudiera unirse en grupos con radios y demás para saber qué estaba ocurriendo.
Y bueno, y ahora no podemos olvidar tampoco que afrontamos un puente, el puente del 1 de mayo. Reme, ¿cómo se afronta en estas fechas?
Bueno, pues estamos encantados, hay una ocupación fantástica, el tiempo nos va a acompañar, que es súper importante para nosotros, y estamos preparados para recibir a todos nuestros clientes y visitantes, con todo el cariño y sabiendo acoger, que es lo que mejor hacemos, acoger a los que vienen. Y la verdad es que sí, ha sido una Semana Santa muy buena, el puente San Vicente, salvo el tema del apagón, ha sido muy bueno, y ahora nos enfrentamos a este primero de mayo, un puente muy bueno, porque en Madrid el viernes también es festivo, y creemos que, bueno, que vamos a tener unos resultados estupendos, que la verdad es que este año, desde noviembre, ha sido un año difícil para todos.
Reme Cerdá, secretaria general de AEDMA, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y bueno, reconocer la labor que habéis hecho durante el apagón, la radio tradicional, siempre sois los que nos tenéis informados, pase lo que pase.
Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Reme.
Y seguimos también más en relación con este apagón, con el restablecimiento del 100% de la red del tram de Alacant. Kevin.
Hablamos de Carlos Mazón porque avanza que el 100% de la charsa de Metro Valencia está operativa y que el tram de Alacant circula con total normalidad. El jefe del Consell ha destacado que el servicio sustitutorio de las líneas 1, 2 y 7 en la zona sur y además de la línea 9 permanecieron inoperativas en las primeras horas de la mañana del día de ayer, pero sin embargo actualmente ya las tenemos operativas. Por tanto, los autobuses de Paiporta y Picaña vuelven a Valencia Sud tras ser desviados a Safranar en las últimas horas. Esto hablando del Metro Valencia. Y sin embargo, de la misma forma, Mazón ha informado que desde primera hora del día de hoy se ha reanudado el servicio con pequeñas incidencias que se han ido resolviendo durante la jornada en cuanto al tram de Alacant, restableciendo así el servicio con total normalidad ya a partir de este mediodía. De hecho, a lo largo de este martes y miércoles se han registrado ya más de 90.000 pasajeros que han utilizado el servicio del tram de Alacant.
Bueno, hasta ahora sí que podemos confirmar que el tram de Alicante funciona perfectamente y que el tranvía de Valencia también. Y también podemos anunciar que todas las líneas, con algún retraso puntual o con alguna supresión puntual, pero ya todas las líneas de Metro Valencia están en circulación. Y hay que agradecer a todos los responsables de la Consellería y de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana el trabajo contrarreloj y el trabajo intenso que han hecho para que podamos decir a esta hora del día esta magnífica noticia para todos.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch.
Lavadora Aidos con autodosificación inteligente. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Javea. Bosch.
Cambiamos de noticias al margen del apagón. Con motivo del Día de la Madre, ACADE y el Ayuntamiento de Denia han lanzado una campaña creativa, emotiva y muy próxima a la realidad de muchas familias. Bajo el lema Feliz Día a la que nunca tiene un día, la iniciativa pretende visibilizar con humor y complicidad la carga mental que asumen tantas madres día tras día, a menudo de manera invisible. La campaña huye de los tópicos azucarados y conecta con las madres desde la risa y la complicidad a través de publicaciones en redes sociales con memes, frases virales y contenido que retrata situaciones cotidianas y hace un homenaje a las madres que gestionan cumpleaños, mensajes del colegio, compras, emergencias domésticas e incluso su propio regalo. La campaña dice a las madres: te vemos, te entendemos y esta vez queremos cuidarte. Gracias al apoyo del ayuntamiento, destaca la presidenta de ACADE, Paula García, han podido hacer una acción potente y muy próxima pensada para las madres. La campaña no se queda en el ámbito digital, sino que los comercios adheridos están identificados con cartelería propia y además, por cada compra relacionada con el Día de la Madre, los establecimientos participantes regalan un pintalabios hasta agotar existencias, un gesto simbólico para recordar que este año el único hazlo tú misma tendría que ser ponerse el pintalabios y no organizarse la propia celebración. Escuchamos a la edil de comercio de Denia, María José García.
A motiu del Dia de la Mare, des de Comerç, estem molt contents de poder donar suport a una campanya de ACADE que és molt especial. Amb un toc d'humor i molta veritat, la campanya que porta per lema Feliç dia a la que mai té un dia vol reconèixer la tasca invisible i diària de les mares. A través d'aquesta acció, volem que les mares se sentin vistes, compreses i, sobretot, cuidades. I què millor manera de fer-ho amb una bona dosi de rialles, perquè, com diu la campanya Fes-ho tu mateixa, hauria de ser posar-se el pintallavis i no organitzar-se la pròpia celebració. Des d'ací, tornar a felicitar a les companyes d'ACADE per les seues iniciatives i col·laboració constant, dinamitzant i posant en valor el nostre comerç local.
Y en Ondara, el ayuntamiento ha organizado una charla informativa abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de explicar por qué hay que municipalizar la gestión del servicio del agua. Será el próximo martes, el 6 de mayo, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de Cultura. La charla pretende poner sobre la mesa las razones técnicas, sociales y ambientales que justifiquen este modelo de gestión directa por parte del ayuntamiento. En el mismo participarán Josep Lluís Enarejos, director gerente de Amhasa, empresa pública de gestión Aguas de Xavia y Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universidad Politécnica de Valencia y ex vicepresidente senior de la International Water Association. La sesión estará moderada por el alcalde hondarense José Ramiro, quien concluirá las intervenciones y el debate posterior abierto al público asistente. Y por cierto, ya que estamos en Ondara, otra cita, pero esta más cercana y gastronómica, porque llega la nueva edición de la Ruta de la Tapa, Ondara es Destapa, primavera 2025, que se va a celebrar todos los jueves de los meses de mayo y junio. Comienza ya mañana, 1 de mayo, y se va a prolongar hasta el 26 de junio. Y viene con novedades. Los clientes podrán votar por las mejores tapas y los locales de las tres tapas ganadoras conseguirán un premio económico, mientras que los clientes participarán en el sorteo de una cena para dos personas en los establecimientos ganadores. Raquel Mengual es la edil de promoción económica de Ondara.
Que está en la diferència la marca que han entrat a competir les tapes. Aleshores serà la mateixa tapa cada dijous i bueno, es nota que s'han picat entre ells, n'hi ha una qualitat brutal en les tapes, jo les he provat, les recomano totes, però bueno, al final el jurat serà el mateix comensal, així que convide tot el món a que faci aquesta ruta, que tenen dos mesos per a fer-la, n'hi ha temps de sobre per a provar-les totes. I bueno, això, la diferència és eixa. I després n'hi haurà tres premis per a la primera, la segona i la tercera etapa, les millors tapes.
Y el Grupo Especial de Vigilancia Marina de la Generalitat ya ha iniciado la campaña de vigilancia 2025 en un total de más de 65.500 hectáreas distribuidas en 14 espacios marinos integrados en la Red Natura 2000, que representan una superficie clave para la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Valenciana. Entre sus tareas principales se encuentra la vigilancia, control e inspección de los espacios protegidos, así como el apoyo en la gestión de estos hábitats sensibles en la coordinación con la Dirección General del Medio Natural y Animal. Además, este cuerpo realiza labores de seguimiento y recopilación de datos sobre estas especies marinas, vigilando especialmente áreas vulnerables como las praderas de Posidonia. Entre otras funciones también, controlar el uso de las calas y playas dentro de estos espacios, evitando acampadas y uso del fuego que puedan afectar a los hábitats vulnerables. Este grupo tiene un papel activo también en la regulación de accesos y actividades en lugares de interés, como por ejemplo en la cova tallada del Parque Natural del Montgó. Escuchamos al conseller del ramo, a Vicente Martínez Mus.
Els agents mediambientals fan tota classe de tasques de conservació i de protecció del nostre entorn. Especialment hi ha un servei que és el de vigilància marina, que també, com altres serveis, necessitava un equipament com cal. És una tasca fonamental la que fan i té que ser reconeguda i tenen que tindre els mitjos que calen per fer-ho.
Y por cierto, ya que estamos hablando y mirando hacia el mar, diferentes puertos deportivos de Denia y Xavia integrados en marinas Comunitat Valenciana. Es el caso, por ejemplo, de Marina Denia, Marina El Portet o también Marina Nou Fontana, además de Varadero Port Denia, participan hasta el 3 de mayo en el Palma International Boat Show, que tiene lugar en Palma de Mallorca. Este evento es un punto de encuentro clave para atraer a los navegantes que antes de poner rumbo a las Islas Baleares recalan en nuestras costas, según ha subrayado Gabriel Martínez, presidente de Marinas Comunitat Valenciana. Y otra cita, esta solidaria se celebra en estos momentos hasta las 4 de la tarde. La UNED Denia celebra la 13ª edición de su ya consolidada campaña solidaria Un Libro por un Kilo. Se conmemora así también el Día Internacional del Libro 2025, una iniciativa que une el fomento de la lectura con la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Y es que por cada producto de alimentación no perecedero o de higiene personal que se entregue, se podrá elegir un libro como muestra de agradecimiento. En esta edición, la UNED Denia cuenta con el apoyo y colaboración de Cáritas Interparroquial de Denia, Cruz Roja, Ejército de Salvación y la ONG Extiende tu Mano, que se encargarán de la recogida y distribución de los productos entre las familias de la zona según sus necesidades.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Ford Auto Christian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y el Conservatorio de Música Tenor Cortis de Denia mantiene abierto el plazo de inscripción para el curso académico 2025-2026 dirigido a todas aquellas personas interesadas en formarse musicalmente en este centro público y oficial. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 11 de mayo. Este conservatorio ofrece formación en una amplia variedad de instrumentos, incluyendo violín, violonchelo, guitarra, piano, flauta, clarinete, entre muchos otros. Al finalizar sus estudios, los alumnos obtendrán una titulación oficial que les permitirá seguir su camino en el ámbito profesional de la música. Los interesados pueden realizar la inscripción de manera telemática a través del portal oficial, aunque si tienen dudas o en el proceso de inscripción o prefieren asistencia, pueden dirigirse al centro, al conservatorio, ubicado en la calle Temple Sant Elm número 9. Y CALP celebra a partir del próximo viernes 2 de mayo la segunda edición del CALP Piano Festival, que reunirá a prestigiosos pianistas del panorama nacional e internacional. Los conciertos se van a celebrar a las 8 de la tarde todos los viernes de mayo en el Saló Blau, con entrada libre y gratuita. Guillermo Sendra es el concejal de Cultura.
Yo quisiera destacar en esta segunda edición del CALP Piano Festival el gran nivel de los pianistas que intervienen, superior al año pasado, en donde de alguna manera quisimos, en primer lugar, promover a los jóvenes pianistas locales y también traer de prestigio. En esta ocasión, en esta segunda edición, ya que los pianistas locales intervinieron en la edición pasada, nos hemos centrado en aumentar ese nivel de calidad y hemos hecho un abanico de pianistas, de artistas, de reconocido prestigio, no solo nacional, sino internacional.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578. 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
A quien saludamos, buenas tardes de nuevo.
Hola Miriam, ¿qué tal? Mañana Denia se va a convertir en la capital del fútbol y fútbol sala a nivel autonómico, porque es sede de las finales de la nuestra Copa, tanto masculinas como femeninas, en la modalidad de fútbol sala y en la modalidad de fútbol. Desde primera hora de la mañana, las instalaciones del pabellón municipal del Polideportivo de Denia y también el campo Diego Mena van a ser escenario de una serie de partidos con protagonismo de cada uno de los equipos que en las modalidades deportivas mencionadas anteriormente han llegado a las finales de esta competición que organiza la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Nosotros ahora hablamos de baloncesto porque en tercera federación, pese a competir bien, el Denia caía con honor en la pista del Club Baloncesto Elche, tercer clasificado por 74-64, un gran partido de los hombres que dirige Eduardo Clavero, que estuvieron dentro del encuentro en los tres primeros cuartos, aunque perdieron algo de fuelle en el último y acusaron el gran esfuerzo físico, y esto les llevó a cosechar una nueva derrota. En cuanto a la Primera Nacional, el Club Baloncesto y Facal ganaba en la pista del Montemar Alicante por 70-86, asegurándose la segunda plaza en la clasificación a falta de tres partidos por jugar. Los calpinos contarán, además, en ese playoff por el ascenso con el factor cancha a favor y deben de sacar a provecho. Mientras que en la categoría autonómica, el Club Baloncesto Juventud Xavia disputó dos partidos y los saldó de igual manera, con derrotas. En el primero, caía en la pista de Alfar del Pi por 81-76. Un día después, perdía en la cancha de la Altea por 104-99 tras forzar una prórroga al llegarse al final del tiempo reglamentario con empate a 87. Los avieros van a afrontar el día 10 su último partido, con el objetivo claro de conservar la octava plaza en cuanto a la clasificación se refiere.
Y Y antes de despedirnos, recordarles que hoy tenemos debate, el debate de Canfali a partir de las 2 y 7 aproximadamente y hasta las 3, conducido por nuestro compañero José Vicente Volta, director del semanario comarcal Marina Canfali, Marina Alta, hoy sobre la movilidad con bici por Denia, una utopía, con Javier Escoto, concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y con Luis Silvestre y Roland Bartels, usuarios de bici.